Cambiamos ahora radicalmente de tema y nos vamos a los animalitos, o mejor dicho, a los sonidos de los animalitos, o mejor dicho, a las óperas hechas con sonidos de animalitos, porque fíjense ustedes que hay una ópera, se llama Artópolis, que ha sido hecha con sonidos de insectos, incluye tres piezas, donde se puede oír el sonido de un tábano enfurecido, del revoloteo de las alas de una abeja, o el sonidito, que yo no sabía ni que esto hacía sonidito, los escarabajos nocturnos hacen sonidos. Bueno, pues por lo visto sí los hacen. La ópera, como les digo, está montada en base a estos sonidos, que claro, ¿de dónde salen? Esto es lo que nos hemos preguntado nosotros en Hoy en Madrid. ¿Dónde sale esta base de datos sonora? Y nos hemos sorprendido al saber que sale de nuestra Universidad Complutense de Madrid. Tenemos a Álvaro José María Hernández, que es miembro del Grupo de Investigación en Biología y Biodiversidad de Artrópodos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a ayudar a saber cómo se consiguen estos sonidos. José María, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, o sea que el Grupo de Investigación en Biología y Biodiversidad de Artrópodos. ¿Cuántos artrópodos hay? Claro, si hablamos de insectos que tienen articulaciones, ¿no? Que es más o menos lo que vienen a ser los artrópodos. ¿De cuántos podemos hablar?
Pues estamos, sí, efectivamente, artrópodo significa literalmente pata articulada.
Eso es.
Y estamos hablando de invertebrados que tienen articulaciones con una característica muy peculiar, que es un esqueleto externo, un exoesqueleto. Los insectos, la mayoría, sobre todo los escarabajos que comentabas antes,
sí.
Todo el mundo puede observar que son duros, la mayoría son duros al tacto. Esto se debe a que están a que poseen un esqueleto externo, y claro, para poder moverse con una armadura externa pasa igual que en las armaduras medievales. Hace falta que en las articulaciones lo que se tiene que mover tenga algún tipo de membrana, de malla, de estructura flexible para poder mover. Eso significa artrópodo. Uh-huh. Y en cuanto al número de especies, pues fíjate, estamos hablando en insectos de una salvajada. Alrededor de 1 millón de especies de insectos son los que hay en el planeta, y se estima que quedan por descubrir unos cuantos más. Las estimaciones son muy variables. Hay unas, yo creo personalmente, que más optimistas, que hablan de hasta 8 o 10 millones, y otras quizá un poco más realistas, que pueden situarse en torno de los 3 o 4 millones de especies de artrópodos que existen en el planeta.
Vamos, que trabajo no les va a faltar en los próximos años.
Efectivamente.
Bueno, si hablamos de sonidos de insectos, claro, estamos hablando de unos animalitos que no tienen garganta, que no tienen cuerdas vocales, es decir, que no pueden emitir sonidos como podemos emitir los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Con la garganta. Supongo que los sonidos que imitan todo este tipo de animalitos los hacen precisamente con ese exoesqueleto, ¿no?
Pues prácticamente, efectivamente, una observación además bastante interesante, la base del sonido de estos animales. Efectivamente, no tienen un órgano fonador como el nuestro, compuesto por unas cuerdas vocales, una laringe o incluso la siringe de las aves. Lo que emplean son por los mecanismos más curiosos que te vas a imaginar, desde algo parecido a una zambomba, una estructura membranosa, que es la que utilizan las cigarras para cantar, y fíjate qué volumen adquieren en verano.
Sí.
Es algo parecido, ya digo, a una membrana que se mueve a base de musculatura, al quizá uno de los métodos más difundidos en todos los insectos, que es lo que se denomina estridulación, y que viene a ser el roce de dos estructuras, de una estructura como contra otra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros aquella botella de anís que se utilizaba en las Navidades.
Bueno, qué bonita, anís el mono, claro que sí.
Exacto.
Con un palito. Vamos.
Exacto, para rozando con un tenedor o con un palito, esa superficie rugosa que tenía la botella. Pues es algo muy parecido a lo que utiliza la mayor parte de los insectos. Una estructura con estrías, con distintas estructuras salientes, y otra estructura que es como un palito, como un borde, que roza contra ella y suena el típico cri-cri que estamos acostumbrados a oír en los grillos, pero que también, como decías antes, se escuchan escarabajos, en hormigas, en los insectos más variados que te puedas imaginar.
Bueno, tenemos unos cuantos sonidos aquí para que nuestros oyentes puedan compartirlos con nosotros. Por ejemplo, el de un tábanus, que supongo que es un tábano.
Un tábano.
Un tábano enfurecido, además. Vamos a escucharlo. Pero bueno, vamos, está enfadadísimo el tábano, evidentemente. ¿Cómo se captan estos sonidos? ¿Qué métodos utilizáis?
Pues,
aparte de enfurecer al tábano, claro. Sacar el sonido del tábano, ¿cómo se enfurece a un tábano?
Sí, a veces, hombre, este en concreto, que uh-huh. es una grabación que recuerdo porque fue para una cosa divulgativa, la forma de enfurecerlo fue muy sencillo, fue meterlo debajo de un vaso con el micrófono, un vaso transparente, y la verdad es que sí, el cabreo que se cogió fue considerable. Esto que estamos oyendo es el zumbido de las alas.
De las alas, lo hace con las alas. Uh-huh.
Y la forma de grabarlo, pues, son muy, desde formas relativamente sencillas en los animales que, o en los insectos que cantan muy alto, que tienen un volumen audible para el ser humano, hasta elementos muy sofisticados para aquellos que estridulan o que suenan en frecuencias que nosotros no oímos. Nosotros oímos un espectro de frecuencias relativamente pequeño, y en cambio los insectos suenan, pues, sobre todo por encima, lo que conocemos como ultrasonidos, sobre todo en esa frecuencia, igual que los murciélagos, suenan mucho. Entonces, lo que hace falta es un micrófono que grabe en un espectro de frecuencia muy amplio, especialmente, ya digo, en ultrasonidos, una grabadora que pueda recoger también esos espectros. Ahora mismo utilizamos grabadoras en formato digital para que directamente ese archivo, que es la grabación en formato digital, ya pasa a unos programas también especiales para su análisis, para ver, pues eso, la frecuencia, el tipo de estructura del canto, que llega incluso a diferenciar especies y a aportarnos bastante información.
Vamos a escuchar, porque claro, el tábano tiene alas que hacen ese, al rozar, claro, hacen ese sonido que escuchábamos. Pero ¿cómo suena una hormiga obrera inmovilizada? Vamos a escucharlo. ¿Eso es una hormiga obrera inmovilizada? ¿Con qué hace ese ruido? Claro, no tiene alas la hormiga.
Hay que hablar primero que también está cabreada.
Es que aquí, claro, es complicado, porque encontrar el sonido de un insecto en plácido relax debe ser complicado grabarlo,
sí,
claro.
Hombre, evidentemente es mucho más laborioso que produciéndoles un disturbio, que es en la mayoría de los casos, en la mayoría, ¿eh? Hay otros insectos que el sonido lo utilizan, por ejemplo, como reclamo sexual, y aunque los molestes, pues no suenan. Pero efectivamente la forma más fácil de obtener sonido es lamentablemente molestando.
¿Con qué hace el sonido, este sonido tan curioso, la hormiga?
Pues fíjate, la hormiga es el sistema de la botella de anís. Utiliza la parte final del abdomen, que si recordáis las hormigas la tienen globulosa, es como
sí,
una bolita.
Sí.
Pues al principio de esa bolita tienen un rascador, una placa estriada, que con lo que se denomina peciolo, que son pues los segmentos anteriores que unen esa bolita al resto del cuerpo, al mover el cuerpo o el final del abdomen una estructura contra la otra, roza. Y suena, lo que pasa es que roza a una velocidad bastante amplia, por eso lo que oímos en realidad es un cri-cri, pero muy acelerado, es un cri-cri. Entonces, ese es el sonido que es típico de como de chirriar, como un chirrido, ese es el típico sonido de este roce de estructuras que os comentaba antes, uh-huh. que se llama estridulación.
Vamos, para que todo el mundo se haga una idea, que las hormigas resulta que tienen un abdomen como el marido del zapataki, quiere decir que tienen ahí una tableta de chocolate, las hormigas, ¿no? Con la que rozan. Me parece asombroso. Estamos descubriendo unas cosas fantásticas de los insectos. Tenemos otro sonido más. Este yo creo que es más frecuente porque es de un Grillus campestris. Este lo reconocemos todos, este sí que lo podemos oír a simple oído, es decir, a oído pelado, y aquí tampoco hace falta molestar mucho al grillo, ¿no?
No, este es un poco lo que os decía antes. Hay, por supuesto, el significado del sonido o para qué se emplea el sonido, uh-huh. desde llamadas sexuales al otro sexo, competencia entre sexos, defensa, alarma. Entonces, los que son sonidos de alarma o de defensa, por ejemplo, la hormiga de antes,
sí.
solo se producen cuando la hormiga tiene o cuando el insecto tiene un disturbio, tiene un problema. Mientras los sonidos que se producen, por ejemplo, para llamadas sexuales, no se producen al molestarlos. Y si lo molestas, y eso lo hemos observado todos, se callan. Si oímos un grillo y intentamos acercarnos, si conseguimos acercarnos, que es complicado, el grillo se calla, es todo lo contrario, porque lo que está haciendo es una llamada sexual. Entonces, evidentemente, no responde a un estímulo de molestia. Entonces, aquellos, las cigarras, los saltamontes, los grillos, emiten este tipo de sonido para buscar otros individuos o para buscar copos. Eso es fácil oírlos si vamos andando por el campo. Los que son de este tipo de molestias, porque la hormiga emite un sonido audible. Muy bajito, es muy difícil, tienes que acercar la hormiga al oído, cosa que tampoco sea aconsejable.
No.
Pero es audible, lo que pasa es que estridulan muy poco y muy bajito.
Bueno, ¿cuántos sonidos tenéis en esa base de datos sonora que tenéis en la Facultad de Biología de la Complu?
Pues tenemos varios grabaciones. En cuanto a número de especies, debemos andar por un par de cientos de especies. Lo que pasa es que tenemos además, que es lo que se ha utilizado, lo que han utilizado estos artistas, tenemos una pequeña base de datos pública, porque la fonoteca, los estudiantes de la universidad hacen la fonoteca para el trabajo. Son grabaciones muy largas, sí, donde a lo mejor en una hora de grabación hay 5 segundos de sonido, o sea, cosas que evidentemente no son para exponer. De eso tenemos hecha una sección de pequeños fragmentos como los que estás poniendo ahora, que eso es de uso público y están puestos en una fonoteca que puedes consultar por especie, y ahí, te lo digo de memoria, debemos tener unos 60, 70 especies de distintos grupos. De distintos grupos de insectos representados. Un poquito porque el objetivo es ver, la gente, mejor dicho, pueda ver la variación, desde cómo suena un tábano, como hemos visto, un escarabajo, un saltamontes, etcétera.
Bueno, todo esto se puede escuchar a través de una página web que se llama bioacústica.bioucm.es. Si alguien está interesado, que no se preocupe, porque subimos esta dirección rápidamente a nuestra página de Facebook para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. Por último, José María, ¿vais a reclamar derechos de autor? Quiero decir, en la hormiga cabreada no creo yo que esté en condiciones, pero hombre, vosotros tenéis ahí un trabajo hecho que ahora están utilizando los autores de esta ópera, que creo que está relacionada con la mitología egipcia, y que está utilizando como base estos sonidos que vosotros habéis recopilado a lo largo de los años.
Sí, no, pues solo no vamos a reclamar ningún tipo de derecho de autor, sino todo lo contrario, nos alegramos sobremanera de que sirva no ya solo para la divulgación pura y dura, pues a lo mejor lo que nosotros en un principio pensamos al hacer estos proyectos, un profesor en su clase, un grupo de naturalistas, sino para cosas tan diversas como esto, unir al arte en cuanto a mitología egipcia, una obra artística musical, vamos, nos parece perfecto. Animamos, y de hecho en la propia página lo pone, a que estos sonidos sean utilizados libremente, tienen utilización completamente gratuita y libre, es decir, se pueden utilizar, se pueden difundir, se pueden publicar. Se puede hacer con ellos lo que cada uno considere oportuno. Hombre, evidentemente, no todas las producciones científicas quizá se pueden ofrecer con este tipo de licencia, con este tipo de facilidad, digamos, pero nosotros pensamos que la investigación, la educación, la cultura en sentido amplio es algo que debe ser universal, y si puede ser gratuito, obviamente mejor. Nosotros afortunadamente somos una institución pública, como institución pública nuestras investigaciones, nuestros sueldos, todo los paga la sociedad, y entendemos que esa investigación tiene de alguna forma que volver a la sociedad y evidentemente no pagarla dos veces. Así que ya digo que animamos a que estos sonidos, todo el resultado de nuestra investigación se ha utilizado, y ya digo que contentísimos de que hasta estos niveles que podríamos imaginar sean empleados y sean útiles.
Bueno, por lo menos que os manden unas entraditas para la ópera,
bueno,
Star, Artrópolis. Claro que sí. José María Hernández, miembro del Grupo de Investigación en Biología y Biodiversidad de Artrópodos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, que se lo pasan estupendamente porque es un trabajo muy entretenido que nos ha encantado compartir, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos avisado. Un saludo.
Os despedimos con el sonido del tábanus, enfadadísimo. Pues ahí están esos sonidos. Hasta luego.
En Onda Madrid.